Bienvenidos al podcast Charlas de Fútbol. Y bueno, hoy el episodio de la semana. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que estuvo pasando este último fin de semana, que para algunos un muy buen fin de semana, con muchos altos porque su equipo ganó. Para mí un fin de semana de mierda. Perdió Boca la final de la Libertadores. Yo, la verdad que vamos a hacer un breve comienzo. Vamos a hablar un poco de la final de la Libertadores. Yo no sé si muchos de acá del podcast que lo escuchan siguen el fútbol sudamericano, pero bueno, yo la verdad que el fútbol sudamericano no lo sigo tanto, es verdad. Sí, la Libertadores la sigo, pero la liga y eso, la verdad que no. Es muy pobre el nivel, pero bien. Vamos a hablar de la final. La verdad que la final fue jodida, ¿eh? Fue jodida. Yo la pasé muy mal la final. De verdad que la sufrí demasiado esa final. Para colmo estaba solo en mi casa. Digo, bueno. Nada, la pasé mal. ¿Qué voy a decir, la verdad? Hasta dije esa noche, dije, no sé si quiero seguir mirando fútbol. Ya creo que no sé. La verdad que no. Cuando no tengo el resultado que quiero en el fútbol, cuando mi equipo no gana, y eso, mirá que yo no soy mucho de decir o de insultar, pero cómo se dio toda esa final, la verdad, es como que me apenó bastante, ¿eh? Porque cómo se dio todo fue muy, muy jodido. La verdad que la expulsión de Fabra, es un lateral que juega en Boca, y el técnico, mira, si hablamos de esa final, vamos a estar como 5 horas acá en el podcast, nada, debatiendo, viendo todo, pero la verdad es que vamos a hacerlo un poco más corta, la introducción. Vamos a decir que fue una final horrible, pésima, asquerosa por parte del técnico, jugadores que no tienen la responsabilidad para tener la camiseta de Boca, colombianos que la verdad, ese colombiano de Fabra, mirá, me viene jodiendo bastante ese chabón ya. La verdad que me calienta, porque Fabra es un jugador que yo siempre me encantó. Desde el 2019 que Fabra era un jugadorazo. Corría, está bien, yo nunca lo critiqué que no defendiera, porque la verdad que un jugador de lateral que ataca mucho, no le podés pedir que defienda demasiado, ¿me entendés? Que defienda lo justo y necesario, que ocupe espacios y que vuelva. Este jugador hace años que ya no quiere jugar con la camiseta de Boca. La verdad que a mí esas cosas me joden, porque yo prefiero perder una final y prefiero perderla, pero que mi equipo deje todo en la cancha. Que deje todo. Y creo que no, si no lo hubieran expulsado, creo que no hubiera recriminado nada a Fabra. La verdad es esa, no le hubiera recriminado absolutamente nada, como no le voy a recriminar a todos los jugadores que jugaron la final, la verdad. Hay dos jugadores en Boca que la verdad ya me tienen cansado, que son Fabra y Benedetto. Benedetto, un jugador que yo siempre le tuve fe, siempre. Desde que volvió, su segunda vuelta en Boca fue mala. No sé si mala, porque si vemos todos los números, no es tan mala. No tienen tan malos números como aparenta tener. Pero la realidad es que fue una final muy rara, porque cuando lo iban a poner, el boludo del técnico se arrepiente del cambio, no sé, no lo hizo nada. Benedetto se veía afuera recriminando, insultando. La verdad, esas cosas a mí me joden demasiado, porque vos sos jugador de Boca, flaco, y no sos más grande en tu vida, vas a ser más grande que Boca. ¿Qué te pones a recriminar? Si sos tan jugador del equipo, jugá para el equipo, dejá de llorar porque no te ponen. Dios mío, eso me calentó demasiado. Cavani, bueno, mira, a Cavani, la gente que insulte a Cavani, que lo critique, son unos termos cuadrados, porque Cavani tuvo muy pocas chances, le llegaron muy pocas pelotas. Las que llegó, la buena nuga, una la tiró para atrás, que yo la verdad no entiendo. Si sos Cavani, tenés que pegarle ahí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En algún momento llegará la séptima, y bueno, Tendremos que seguir esperando, viendo todos los partidos de Libertadores y seguir confiando, ¿no? En que es, ahora a fin de año se vota de nuevo el presidente de Boca. Vamos a ver qué hacen los socios, si quieren que siga Riquelme, si quieren la vuelta de Macri. Yo, si me das a elegir a mí, mi humilde espacio, votaría a Riquelme, porque la verdad que el chabón las cosas mal no las viene haciendo. Una final de Libertadores, campeonatos, falta un técnico. En Boca es medio Real Madrid, no le da mucha bola al técnico. Es como nosotros te damos a los jugadores y son más importantes que el técnico. Yo en parte creo en esa filosofía porque me parece correcta. O sea, no me parece que el técnico tenga que ser más importante que los jugadores. Porque si tenés buenos jugadores y ganás, ¿viste? Ganás porque los jugadores son buenos. En cambio, si tenés buen técnico, sí es importante porque hace brillar más al equipo y todo lo que vos quieras, pero no te garantiza una victoria como si buenos jugadores. Pero bien, 5 o 6 minutos hablando de la final, creo que lo voy a dejar acá porque la verdad muchas ganas de hablar de la final no tengo. La verdad que quiero que ya pase rápido este año porque la verdad, mamita, me ilusioné con Boca. Venía ilusionado desde octavos más o menos, que tenía mucha ilusión. Sabía que no hacíamos un buen equipo, no hacíamos un buen juego, pero Boca aún así ganaba. Bien. Vamos a empezar un poco. Fue la introducción muy larga, perdón. Para los que no quieren escuchar mucho fútbol sudamericano, lo pueden pausar y pasar. Y bien, vamos a hablar un poco de la liga, vamos a hablar de la liga. Jugó el Real Madrid, la verdad no lo vi el partido porque creo que jugaron a la misma hora que jugó Boca y la final, entonces no vi nada del partido. Estuve viendo muchos resúmenes, muchos videos. La verdad, yo mira, no entiendo cómo el Real Madrid puede empatar con el Rayo. La verdad fue un empate doloroso porque Real Madrid viene de ganarle a un Barcelona que todavía no tenía todas sus figuras, pero bueno, es un clásico y lo ganó. Si bien de ahí se sacan muchos y más importantes puntos, creo que estos partidos los tenés que ganar, no creo que sea para un empate. No sé, vi muchos videos donde los recriminaban a Ancelotti. Para mí, yo viendo lo que vi, qué sé yo, ¿qué le vas a recriminar al chabón? Onda, el chabón, yo estaba viendo el resumen y vi que le pusieron una pelota a Joselu casi más, casi afuera del arco, del área del arquero, y le pega y lo cabecea de ahí, y es como, pará, chabón, yo sé que tenés un buen remate de cabeza, que sos muy bueno en eso, pero ¿cómo vas a pegarle un cabezazo de ahí? Sos un tarado. ¿Cómo vas a pegarle un cabezazo de ahí? Dios mío. Después, no era mejor. Yo, mirá, que yo no le puedo dar clases a nadie de fútbol. Yo no me gusta tampoco, no me gusta. Pero ¿no es más fácil pararla, pensar, pasarla o pararla y pegarle? Porque tenés más ángulo, más chance. Le pegó de lejos. La verdad, le pegó de lejos, pero bueno, ya está. Después fue Valverde igual, en la primera recupera una pelota y le erra, onda, no sé dónde le quiso pegar, bueno, qué se le va a hacer, ya está. Lo que me jode es que a esos goles el Real Madrid pudo hacer, creo que estaba viendo las estadísticas y le pegó 5 veces al arco y de esos 5 remates fueron muy claros, la verdad. Fueron muy claros y me jode que se vayan puntos de oro en esta liga porque mi mentalidad este año con el Real Madrid es que gane la liga. Yo necesito que este Real Madrid gane la liga. Porque no tenemos una delantera top. Joselu para mí no da el nivel. No da el nivel. Pero no da el nivel porque nunca lo tuvo. O sea, un jugador que hizo su vida en la Real Sociedad jamás va a poder jugar en el Real Madrid. Ahora está jugando porque la verdad que lo de Benzema fue rarísimo y estaba escuchando un podcast que hablaban un poco de lo de Benzema y la verdad es que es verdad porque vos te ponés a pensar y si hubieran recibido algo de dinero por Benzema ya lo hubiéramos sabido. La verdad que se te vaya tu balón de oro así porque sí, de un día para el otro y te quede con Joselu. Que la verdad que Joselu es un guerreador, es un luchador, todos los que vos quieras. Es un jugador que no tiene mentalidad para jugar en este equipo. He visto partidos de Joselu donde El chabón no puede seguirle el ritmo al Real Madrid. Hay jugadores que la tocan, pasan, la tocan, pasan, quieren la pelota, la tocan, pasan, quieren la pelota. Y José Luis como que se la tocan, empieza a pensar, se la pasa y se la pasa cuando está adelantado. Y eso a mí me jode una banda, porque vos estás en el Real Madrid. Y lo que más bronca me da es que el presidente tiene que haber puesto a alguien más capacitado ahí. Porque si sabes que se te va a Benzema, sabes que no vas a comprar a un top. No sé, la verdad. Van a esperar a Endrick. Yo creo que es la única salvación que veo para el 9. Porque lo pagaron caro. Y no solo porque digo, porque me parece un buen movimiento Endrick para mí. Es un chico que a mí me encanta. Onda, juega muy bien a la pelota. Se ve que es distinto. Se ve que es muy bueno. Pero, ¿qué pasa? Compras a Endrick y viene con 18 años, no va a jugar al toque. Ya a los 21 va a estar adaptado y para mí ya a los 21 la puede llegar a romper o explotar. Y la realidad es que en este equipo, por más que Bellingham esté en un gran nivel, si no levanta el nivel Vini, no empieza a hacer goles porque el nivel lo tiene. ¿Qué te voy a decir? Hizo un gol y se lo anularon igual. Bien anulado, pero bueno, se lo anularon. No cuenta. Entonces, si no empieza a hacer goles Vini, que es el único del que yo tengo mucha fe en la delantera esta temporada, el Real Madrid la va a pasar feo. La vamos a pasar feo. Esta temporada puede ser muy mala. Pero bien, Rodrigo ni está ni se le espera, porque la verdad yo no sé. No quiero caer sobre Rodri porque me parece un jugador importantísimo, importantísimo, renovaciones importantísimas, pero mira, Rodrigo, es que yo necesito goles de Rodri y no lo está dando. Está en una mala racha con una mala racha de Madrid, porque eso lo agrava todo, porque si el Real Madrid sigue pasando y sigue haciendo goles y puede ganar estos partidos, bueno, ya está. Pero al no ganar estos partidos y al que más se los va a apuntar son a la delantera, ¿me entendés? Rodrigo y Vini, porque son los únicos dos delanteros top que tiene el Real Madrid hoy en día. Porque después del resto, Brahim no sé por qué no lo usan. El técnico tendrá sus razones. Después Joselu ya dije demasiado, tampoco lo quiero matar. Ojalá remonte y ojalá, no sé, qué sé yo, haga 30 goles, 40 y me calle la boca, la verdad, porque dijo, este fin de semana fue una mierda para mí, porque la verdad es que no gana el Real Madrid, gana el Barcelona, que lo pelotearon todo el partido, el Barcelona, Dios mío, todo el partido lo pelotearon, y no, y gana con Araujo, mirá que, no sé, mirá, yo te puedo dar un análisis del Barcelona y te digo, mirá, Xavi la semana pasada decía, perdimos contra el Real Madrid, pero ganamos en juego, onda. Lo más importante es el juego que demostramos. Y está bien, es tu creencia, es la creencia que te puso ahí, siendo técnico de uno de los clubes más importantes del mundo. Y la realidad es que está bien. O sea, banco eso. Pero ahora en estos partidos donde no se demostró el fútbol y sí se demostró, es como ahora sí te sirve la victoria, sin jugar bien. Esas victorias siempre sirven en general, ¿no? Siempre. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? No sé, mira. Estoy medio quemado ya del fútbol, no sé. Porque la verdad, fue loco, porque vi el resumen, porque no vi el partido. Y la verdad, lo pelotearon muy bien la Real Sociedad. ¿Qué equipo tiene la Real Sociedad, eh? ¿Qué equipo? Y juegan todos muy bien, la verdad. Qué buen técnico el de la Real Sociedad. Y Xavi, la verdad que Xavi, ahora ya hablando un poco más, poniéndome un poco más del lado del barcelonista. A ver, yo simpatizo por el Real Madrid, pero yo soy de Boca, ¿me entendés? Mi equipo es Boca, no lo voy a cambiar por nada del mundo. Pero sí me encanta el Real Madrid en Europa, siempre. Pero bien, hablando ya de Xavi, creo que hay que darle los puntos a favor, que le hizo un gran partido al Real Madrid. Prácticamente se lo pudo haber ganado. Ese partido se definía por quién tenía Bellingham. El que tenía Bellingham ganaba. Y aún así lo neutralizó bastante bien Gavi. Qué jugadorazo, Gaby, qué jugadorazo el equipo. Ferran está levantando nivel. Bueno, Ferran le siguen, como que lo siguen machacando, dirían en España a Ferran. Y la verdad que a mí me ceba cómo juega. Ya sé que no es un top, que no va a ser nunca seguramente, que pagaron un montón, pero está levantando el nivel, ¿eh? La verdad a mí me sorprendió el tiburón. Y me gusta Ferran a mí en general. En general es un jugador que me gusta. Pero bueno, bien, vamos a seguir tocando este tema. La Real estuvo muy bien, la verdad, dominó el partido, pero bueno, creo que no podés cerrar tanto con un Barcelona, porque Barça es Barça, y aunque le dejes una, te va a meter un gol y te va a ganar el partido. Se va a llevar los 3 puntos importantísimos. Para mí el Barcelona esta fecha no ganó 3 puntos, ganó 5, porque la verdad, ese empate con el Rayo Vallecano, mamadera. ¿Cómo empató? Dios mío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todavía falta mucha liga, obviamente, que falta mucha liga. Creo que el Barça va recuperando a medida a sus jugadores, van saliendo del médico. Eso es importantísimo, tenerlos a todos en forma. Creo que el Barça teniendo a todos en forma es un equipo muy serio. Y sin tener a todos en forma, está haciendo muy buena temporada. La verdad, me está sorprendiendo para bien la temporada del Barcelona, porque se le lesionaron jugadores importantísimos. Pedri, Frenkie. Y aún así sacó los partidos adelante. Xavi, esa mano del técnico se pudo ver contra el Real Madrid. Se pudo ver Araujo contra la Real. Son jugadores top. Y la verdad que los jugadores top tienen esto, ¿no? Son jugadores magníficos. La verdad, los del Barcelona tienen mejor plantilla que el Real Madrid. No sé si mejores nombres capaz que no, pero bueno, plantilla tiene más grande, es la plantilla del Real Madrid, del Barça, y puede hacer más cambios. Y si el Real Madrid no ficha nada ahora en enero, no sé, mira, vamos a tener que seguir dependiendo de que ella. No creo que fichen a nadie, porque la verdad, este equipo, no sé, fichar un 9, bueno, igual lo entiendo. No entiendo, o sea, estoy medio caliente, la verdad, y eso que es lunes todavía, onda. Se me tuvo que haber bajado un poco la espuma. No estuve viendo fútbol en todo el fin de semana, por eso no vi prácticamente nada, vi un poco de resúmenes y. Pero bueno, tenía ganas de grabar un poco. Bien, vamos a hablar un poco de la Premier, del caso Luis Díaz, que le secuestraron al papá, y la verdad que el chabón, Dios mío, qué jugadorazo Luis Díaz, ¿eh? Ahí haciendo un gol contra el Luton, me parece que era. Uy, Luton creo que era, no me acuerdo. Bien. Y Liverpool, que bueno, va tirando Liverpool, ¿no? De corazón esta liga. Creo que hicieron un buen mercado de pases, creo que mejoraron el equipo, eso es importante. El equipo es un poco mejor que el del año pasado. Aún sigue necesitando Klopp ese pivot. Y vamos a ver a quién fichan. A quién fichan, porque uf, creo que un buen pivot de este Liverpool lo haría demasiado competitivo. Luis Díaz, que es una de las figuras del Liverpool, se fue ovacionado por su afición. El chabón jugó teniendo al papá secuestrado. El mal momento que está pasando anímicamente, ni me lo imagino. Y ahí está, poniendo la cara por el equipo. De estos jugadores, la verdad. Qué jugadorazo Luis Díaz. Yo siempre que me nombran o tengo que ver a Luis Díaz, me acuerdo de ese gol que le hizo en la Copa América Argentina. Y yo decía, mamadera, el chabón arrancó de la mitad de la cancha y se pasó a todos. Hizo el gol prácticamente solo. Nada, qué locura de jugar, la verdad, Luis Díaz. Ojalá se mejore su vida personal y pueda salir adelante, la verdad, porque es un jugadorazo. Es un jugador que. Me gusta, no me gusta tenerlo en contra en las eliminatorias sudamericanas, pero bueno, en Europa, Dios mío, es un jugadorazo, a mí me encanta. Bien, cerrando un poco el tema Liverpool, vamos a pasar con la goleada del Manchester City al Bournemouth. Y qué goleada, la verdad, 6 a 1, mamadera. Este equipo del Pep juega muy bien al fútbol, ¿eh? Otra cosa no, pero al fútbol, qué bien que juegan. A mí una de las diferencias o de lo que más me está sorprendiendo en el Manchester City es la llegada de Doku al plantel. Es un jugador que vos lo ves físicamente, es distinto. Es un toro, la verdad, Doku. Y juega muy bien, Doku. Y te das cuenta, ¿no? De que un proyecto serio como el del Manchester City está llegando muy lejos, como guiado por un gran entrenador. Para mí, el mejor de la historia, me atrevo a decir, ¿eh? Yo en lo íntimo digo que para mí Guardiola es el mejor de la historia. Y bueno, es una charla larga, la verdad. No voy a hablar de eso ahora porque nada. Se nos va a ir a 1 hora el episodio. Y bien, creo que 6-1. Esta Premier va a ser jodida que la pierdan. No sé, no veo un competidor. El Newcastle ganó. Newcastle ganó y la verdad, muy bien. Pero bueno, creo que lo más importante de todo esto, de la Premier, es que no tiene tantos competidores si te pones a pensar el Manchester. Tiene al Arsenal, que fue el competidor del año pasado. El Liverpool no está en su mejor momento. El Tottenham, bueno, el Tottenham es cuestión de tiempo hasta que caiga, porque no es un equipo todavía para competir Premier, aunque está ahí arriba. Newcastle está más metido en la Champions esta temporada. El Brighton puede ser, pero se le fueron grandes figuras. Manchester United no entra en la conversación. Manchester United sale del chat de la Premier. Vamos a ver si se clasifica a la Champions esta temporada, si no, pero bueno, no es un gran futuro, la verdad, el del Manchester United, porque están perdiendo. El último partido lo ganaron 1-0, me parece que había visto, contra el Fulham. Y bueno, ya el miércoles juegan por Champions, después contra el Luton, el 11 del 11. Así que nada. Creo que es un equipo en crisis, la verdad. Lo del Manchester United es increíble. Ahora me estaba escuchando un podcast que iban a comprar una parte deportiva o algo así del Manchester. Onda que los Glazer, que creo que son los dueños de todo el club, van a vender la parte deportiva. Onda no se harían cargo de la parte deportiva ya. Sí, del resto del club. Y entraría un nuevo inversor que no sé quién es, no escuché tanto. Para hacerse cargo de la parte deportiva, vamos a ver. Creo que este Manchester necesita muchos fichajes, pero capaz no tantos, pero sí de calidad. Sí de calidad, que hagan el equipo más competitivo. Y bueno, la verdad, yo les di mi opinión, muchacho de Onana. Onana a mí no me gusta. Onda, me gusta porque es buen arquero, pero la verdad que para lo que lo pagaron, de esa no se vuelve, señores. De esa no se va a volver nunca. ¿Cómo vas a parar Onana? Me pareció una locura en su momento y todavía ahora me parece más locura. Por más que haga un temporadón, ¿eh? No me parece el mejor arquero del mundo, Onana. Creo que está Courtois, Ter Stegen, Alisson, Ederson. Un escalón abajo estaría Onana para mí. Aunque está levantando el nivel, eso es bueno. Atajó un penal decisivo por Champions y le dio una victoria muy importante a su equipo. Estuvo muy bien y no está haciendo partidos que vos digas, uy, qué malo Onana, qué error tan grave de Onana, perdieron por Onana. No está haciendo esa clase de partidos, pero tampoco se lo ve un poco cabizbajo. Creo que la adaptación a la Premier es jodida para cualquiera que venga de afuera. Y Onana tiene cierta edad, o sea, creo que estaría en los 26 o por ahí, ¿no? Onana, ¿cuánto tiene? Nada, 26 para mí no tiene, ¿eh? Ya les digo, toda una búsqueda en vivo, un año por dominarla. A ver, pero che, la edad. 27 años, no le erré por tanto. 27 años, por más que no sea una edad grande para un futbolista y menos para un arquero, creo que también es jodido capaz hacer el cambio de la liga italiana, que es otro ritmo, a la Premier. Seguro que lo va a dar el cambio, o sea, eso estoy seguro. Pasa que el arranque puede ser medio vertiginoso. Pero bien, sacando todo esto, creo que fue una gran fecha, la verdad, en el fútbol. Pero bueno, voy a dejarlo por acá. Hablamos un poco de lo que más hablamos nosotros, la verdad, que es Liga Española, porque está en Madrid, y Liga Premier, porque es la competición la mejor del mundo. Otra cosa más, el Inter. Che, el Inter está puntero. La Juve lo sigue con 26 puntos. Che, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo ven al Inter teniendo una dinastía grande en Premier, Dios mío, en el calcio italiano, como la Juve ahí de dominar unos pares de años. Porque para mí Milan y Napoli, si bien compitieron, para mí se van a bajar porque no los veo con tanta hambre. O sea, no los veo con como no los veo que sean equipos para ganar una liga. O sea, lo pueden hacer, claramente, porque ya lo hicieron. Pero al que veo a un paso por encima, es al. Un escalón por encima, perdón, es al Inter. El Inter me está gustando mucho. Además tiene grandes figuras a respalda de grandes jugadores. Nicolò Varela. Se viene también. Bueno, se viene, ¿qué digo? Está Nicolò Varela. Lautaro. Ahora ficharon a este muchacho. ¿Cómo se llamaba? Thuram. Thuram. Y nada, la verdad. Se están armando muy buen. Se armaron muy buen equipo. Llegaron a la final de la Champions el año pasado. Y la verdad que, mamita, está jugando muy bien el Inter. Y bueno, creo que va a haber un partido ahora, me parece. Ya les confirmo. Sí, no. De Inter Juve, no sé si ya jugaron. No ha sido para nada. No, la fecha 13, la jornada 13. Hay partido ahí, que son los punteros, Inter y Juve. Así que bueno, vamos a ver un poco todo eso, vamos a estar comentándolo seguramente. Y bueno, me voy a ir despidiendo en la sorpresa. Dios mío, ¿cómo me está costando hablar, muchacho? Escúchame, en la semanita va a haber una sorpresita ahí, ya está todo hecho, está todo editado, está todo subido, está todo programado. Un episodio ahí, una sorpresita que ya les venía comentando. Así, creo que el año pasado. O no sé cuándo se lo comenté. Pero bueno, en algún episodio lo habré dicho. Señores, señoras, los dejo. Que tengan una magnífica semana. Nos vamos a estar escuchando como siempre la semana que viene y mañana o el jueves. No sé para cuándo lo programé. El 8. El 8 de noviembre hay un episodio de sorpresa. Una nueva sección. Lo dejo ahí. Nos vemos. Cuídense. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.